Javier Quintero, que es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Estamos contando hoy, entre otras noticias, por ejemplo, que la tasa de incidencia acumulada entre los jóvenes de 16 a 30 años en Madrid es de 1.500 y la media en la comunidad es de 561. Si miramos los datos nacionales, entre los 12 y los 19 años es 1.560, entre los 20 y los 29, 1.866. Le pregunto, doctor, ¿de quién es la responsabilidad de la ola de contagios de esta quinta ola entre los más jóvenes?
Pues yo creo que de todos. Yo creo que para ver el dato completo, o por lo menos la foto completa, nos tenemos que ver más datos, ¿no? Es decir, por un lado es qué porcentaje de vacunación hay en esa edad, que es ínfimo. Por otro lado, cuál es la severidad de esos cuadros. Realmente, esas incidencias, si las trasladamos a las olas anteriores, ya fuera la primera, la segunda, o la tercera, o incluso la cuarta, se traducían en ingresos y pacientes en UCI y fallecimientos en datos mucho más altos. Desde luego nos preocupa porque estamos empezando a ver más ingresos de los que nos gustaría y desde luego los que preveíamos para estas alturas del verano. Pero quizás de forma aislada esas incidencias asustan más que lo que en realidad son. Lo cual no quita que le quitemos importancia, hay que darle toda la importancia, ¿no? Pero ver el conjunto, ¿no? Ver las camas de UCI, ver los ingresos y la incidencia, ¿no? ¿Y la responsabilidad de quién es? Pues yo creo que de todos. Es decir, al final creo que llevamos un año y pico en la pandemia, bajo mi humilde criterio, pues siempre respondiendo tarde a las demandas que la sociedad y la propia evolución de la pandemia nos estaba generando, ¿no? Uh-huh. Creo que con una visión más amplia, y el otro día comentando con un compañero suyo, pues me decía lo mismo, diciendo, esto lo publiqué en noviembre, no es una cosa que lo estoy diciendo
sí,
ahora.
Sí.
Tenemos que tener en cuenta no irnos solamente a una estructura de edad, sino tenemos que ver cuáles son las poblaciones más vulnerables, igual que nadie dudaba que los primeros en vacunar debían ser los pacientes más vulnerables, es decir, los pacientes más mayores. A lo mejor en la estrategia de vacunación, sabiendo que íbamos a tomar unas decisiones de soltar un poquito la contención que ha habido durante todos estos meses a una población joven, que yo sigo diciendo que todos hemos sido jóvenes alguna vez, después de año y medio en casa, encerrados, nos dicen que llega el verano, que nos quitemos las mascarillas, abren el ocio, la gente, ¿qué hace? Se quita las mascarillas y se mete en los sitios de ocio. Es decir, que también es cierto que hemos dado mensajes un tanto contradictorios a los más jóvenes.
Por lo tanto, ¿era previsible que esto ocurriera con el final del curso?
Era previsible. Nosotros llevamos diciendo que los jóvenes es la población, una de los grupos o de los segmentos vulnerables. Como decía, llevamos desde finales del año pasado diciendo que a los adolescentes y los jóvenes, o todos los adolescentes, se nos ha olvidado, pero hubo un momento de la vida, en el confinamiento del año pasado, 2020, donde todo el segmento de la población en algún momento podía salir a la calle, excepto entre los 16 y los 18 años. Esos, nadie se acordó de que había un segmento de población que podía bajar a la calle en algún momento. Nos acordaremos, los mayores a una hora, los pequeños a otra, los adultos, pero de 16 a 18 a alguien se le pasó ese rango de edad, ¿no? Y eso ha sido una constante en el tiempo. ¿Qué hemos visto con los jóvenes? Hemos visto desde septiembre un incremento en cuanto a la tensión emocional, en cuanto a las presiones en urgencias, incluso en cosas que también son importantes. Es decir, nosotros hemos ingresado jóvenes, adolescentes, menores de 18 años, como nunca antes en la historia. Es decir, de hecho, la Comunidad de Madrid se han tomado decisiones como acelerar la apertura de la unidad el 12 de octubre para adolescentes, que estaba prevista para, creo que para el año que viene o el siguiente, y se ha acelerado para poderla tener disponible a primeros de este año, y está funcionando con 24 camas a máximo rendimiento. En realidad, llegamos viendo, ¿no?, que los adolescentes, por sus condicionantes y los condicionantes en los que la pandemia les ha situado, ha sido una población muy expuesta. Cuando digo muy expuesta, me refiero muy emocionalmente expuesta. Nunca antes en nuestra vida, nunca antes y después, el grupo, lo social, el ocio tiene tanta importancia como cuando eres joven, y de repente eso se elimina, ¿no? Distancia social, no hay ocio, restricciones, pues burbuja, y de repente, después de año y pico, como digo, que además es importante, es decir, también es clave entender y ponernos un poco en la mente de un tío de 18 años,
sí,
que lleva año y medio metido en su casa y de repente con mensajes contradictorios. Es decir, que yo creo que es importante, es decir, al adolescente, si tú le das dos mensajes, se queda con el que más le conviene. Por eso es muy importante en esto y en cualquier otra cosa con los jóvenes, es ser constante en lo que tú quieres que el adolescente entienda.
Por lo tanto,
Yo creo que es una responsabilidad de todos.
habría que revisar la información que le ha llegado a los adolescentes durante la pandemia, porque son generaciones muy visuales. ¿Han visto la pandemia?
Pues probablemente lo que han visto de la pandemia en esos primeros
¿O
meses,
qué han
¿no?
visto?
Eran los. Pues yo creo que veo muchísimos jóvenes, ¿no? Y que ellos me van contando, ¿no? Es decir, lo que hemos ido viendo al principio, lo que veían era a través de los bueno, las redes sociales, que es su vía de mayor fuente de información. Lo que han visto fundamentalmente han sido, lo que digo yo, los aplausos y los bizcochos, ¿no? Durante la primera etapa del confinamiento era con lo que se quedaban. Entonces, esto pues no tenía mucho sentido, ¿no? Cuando estaban falleciendo 200 personas todos los días en España, es decir, se nos ha olvidado, es decir, y en vez de hablar de 200 muertos, hablábamos de 200 en cifra y abstracto, y ahora, de repente, pues están muriendo, gracias a Dios, infinitamente menos, creo que la cifra de ayer era escasamente una decena, y le damos mucha importancia, y yo creo que es importantísimo una vida, pero claro, de repente 200 no era importante y ahora 10 sí, insisto, eso a un adolescente le confunde. Y si yo, que tengo mi cerebro en transformación, necesito organizar cómo tomo mis decisiones, me quedo con, ante dos opciones distintas, me quedo con la que más me conviene, que no necesariamente es la mejor. Creo que hemos sido muy inconstantes a la hora de explicarle a los jóvenes esto de la pandemia, lo que es. Por otro lado, ahora les estamos contando que esto, como digo, ¿no? Si primero encontramos ese espacio, después empezamos a encontrar las primeras transmisiones, que estas ya hablamos el verano pasado, con la salida, ¿no? Pues parecía que les estábamos casi responsabilizando del fallecimiento de sus abuelos, ¿no? Es decir, pasamos de un extremo al contrario, ¿no? Luego llegaron las siguientes olas ya en el otoño y el invierno, volvimos otra vez a estar restringidos y confinados, y de nuevo los adolescentes en sus cuartos con sus pantallas y sus grupos burbujas, y sin su ocio y sin su contacto social, que eso, insisto, es importante. Y ahora que les dejamos salir, lo que tienen es una sensación, pero la tienen, esa sensación de invulnerabilidad, la tiene el joven, ya sea en la pandemia o haciendo cualquier otra conducta de riesgo en su vida, ¿no? Entonces, claro, si nos ponemos en su situación, ahora está muy bien señalarles, pero es mucho mejor entenderles, porque si no, al final, lo que vamos a conseguir es simplemente generar, bueno, pues cierta tensión, pero no vamos a solucionar el problema.
Por lo tanto, el resumen es que no han sido conscientes de lo que ha pasado. Han cogido la parte que más les ha convenido porque es así en esa edad.
Claro, pero yo creo que todos hemos sido.
Por eso,
Juan
por
Pablo,
eso.
Usted también ha sido joven.
Sí,
o sea,
sí,
que en un momento determinado, cuando su madre le decía haz lo que quieras, hacías lo que querías.
Sí.
Es decir, la verdad, diciendo, bueno, tú verás, pues ya lo veréis, ¿no? Entonces, luego ya te metías en el charco y ya veíamos cómo salíamos del charco, ¿no? Pero que en realidad, cuando uno es joven, si lo entendemos en su conjunto, fíjense, nosotros tenemos un cerebro que tiene dos planos de toma de decisiones, ¿no? El plano emocional, que madura muy rápido, y el plano más racional, que madura más despacio. Nosotros podríamos decir que somos adultos en el momento que, perdón el palabra, nuestra corteza prefrontal, que es aquella que toma decisiones, que anticipa consecuencias, que planifica nuestras acciones, está plenamente madura. Y eso no está madura a los 18 años. Eso termina de madurar en torno a los 20 y tantos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado de nuestras vidas, nuestro cerebro más emocional, más impulsivo, que toma las decisiones de una forma más emocional y menos racional, está perfectamente maduro y toma el control de nuestra toma de decisiones. Cuando somos adultos y responsables, la corteza prefrontal de la que les estaba hablando empieza a modular y empieza a entender y a regular que esto que te parece una magnífica idea en realidad puede ser un problema. Entonces empezamos a tomar decisiones más racionales y menos emocionales. Pero eso se llama madurez, no se llama adolescencia ni juventud. Con lo cual es muy difícil que le pidamos a un adolescente que tome decisiones racionales cuando no está preparado para ello. Y además, toda la información que les hemos ido dando durante todo este tiempo ha sido contradictoria. Unos días no pasaba nada y el día siguiente era un desastre, para que de nuevo estamos todos, ya se termina la pandemia, nos quitamos las mascarillas. A ver, o sea, las cosas hay que intentar ser un poco más ecuánime, un poco más organizado, ¿no?, la información que les compartimos.
El confinamiento, usted lo decía, ha cambiado los hábitos de los jóvenes, las rutinas de relación, se han metido más en la pantalla y eso tiene consecuencias, supongo, ¿no?
Sin duda. Nosotros ya antes del confinamiento estábamos muy preocupados por el impacto del abuso y dependencia de las pantallas que estábamos viendo en los más jóvenes. Y sin duda alguna esto, lo malo es que eso sí que vamos a tener que pase todo este ruido pandémico para que de alguna forma seamos capaces de volver a medir el impacto de 18 meses o lo que nos queden todavía de espacio donde hemos, claro, además es que en realidad las pantallas nos han sido tremendamente útiles, ¿no? Porque ahora nos ha permitido que los chicos sigan estudiando desde sus casas, sí. Nos ha permitido que sigan teniendo ese contacto con sus iguales, con sus amigos, aunque sea a través de relaciones virtuales. Es decir, que en realidad, gracias a que las pantallas estaban ahí, el impacto ha sido menor. Ahora hay que ver cómo volvemos a la normalidad, entendiendo por la normalidad las relaciones cara a cara, ¿no? Y bueno, eso lo tenemos que medir. Es cierto que empezamos a ver ya chavales que les está costando mucho. O sea, el otro día estaba hablando con una familia donde se quieren ir de vacaciones, ellos quieren irse a una casita que tienen en la Sierra de Madrid y el chaval lo que está es encerrado en su cuarto con pantallas, ¿no? Y lo que quieren es que salga. Entonces, a veces hay muchos chavales que nos va a costar, ¿no?, que salgan de sus cuartos, de sus guaridas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Había notado esta mañana dos noticias. La Consejería de Sanidad de Madrid ha contratado por la vía urgente 25 camas de hospitalización psiquiátrica breve para adolescentes tras detectar un aumento puntual de las necesidades de ingreso en pacientes de entre 12 y 17 años a consecuencia de la pandemia. Y segunda, en el reciente Congreso de la Asociación Española de Pediatría se ha hablado de una oleada de trastornos de salud mental en niños y adolescentes. ¿Qué está pasando, doctor?
Es lo que le estaba explicando antes. ¿Y
esto le llega a usted a la consulta?
Todos los días. Entonces, llevamos viendo un aumento de necesidades de atención en jóvenes y adolescentes inquietante desde septiembre-octubre del año pasado, ¿no? Y como le decía, ¿no? Es decir, de hecho ha llevado a que fuéramos acelerando. Es decir, aparte de esta unidad de hospitalización, este refuerzo, como sí. Digo ya antes, se aceleró otra unidad el 12 de octubre, se reforzó las unidades del Marañón. Es decir, que en realidad estamos intentando generar un espacio de control y de contención de lo que está ocurriendo. En lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos una unidad de transición sí. Que hace que básicamente se enfoque en esta etapa de la vida. Es decir, la unidad de transición que en Infanta Leonor tenemos en marcha, sí. Gira en torno a lo que es la adolescencia funcional, entendiendo por cuando uno empieza a ser adolescente y cuando deja de ser adolescente porque es adulto. Nuestro límite de entrada está en los 14 años y el de salida a los 25, es decir, que nosotros sí. No estamos hablando únicamente de un espacio de una adolescencia muy restringida.
¿Y cuál es el caso más común, doctor? Perdone que le interrumpa. La casuística sí. Más común.
Ahora mismo lo que estamos viendo son cuadros, o sea, chicos con cuadros emocionales, sobre todo con cuadros emocionales que los están llevando a cambios de conducta, es decir, los encuentran más irritables, más distantes, y esos son equivalentes muchas veces de depresiones que hacen que efectivamente, como no ha sido una cosa muy abrupta, es decir, no ha sido una cuestión donde de repente hace dos semanas el chaval estaba estupendo y al mes siguiente el chico empezaba con esos cambios de conducta, sino suele ser un cambio más tendido y cuando empezamos a verlo, nos tenemos que ir casi antes del confinamiento del 2020 para encontrar un poco el punto de partida de ese adolescente, vamos viendo un cuadro progresivamente más irritable, más distante, más triste, más perdiendo las ganas de hacer cosas, la capacidad de disfrutar, y eso le lleva a un cuadro, digamos, depresivo, ¿no? Mucha ansiedad, muchísima ansiedad, que eso también está siendo otra de las recurrencias. Y lo que más nos preocupa es la cantidad de autolesiones y la cantidad de adolescentes cuya forma de pedir ayuda, entre comillas, pasa por lesionarse, ¿no? Eso es inquietante.
Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Doctor, le agradezco su tiempo y sus palabras esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Que le vaya bien. Gracias, doctor.
Gracias.